Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias en este miércoles que es 1 de octubre, estrenamos mes, y es el día después de una victoria que va a permanecer muchísimo tiempo en la memoria del oviedismo, muchísimo tiempo. La remontada en Mestalla, que se va a recordar en los próximos años seguro, por ganar en 2 minutos al final del partido, es decir, por el cómo y por el dónde. Porque el Oviedo ganó en uno de los campos históricos del fútbol español, en Mestalla, al Valencia. Y ojalá que también se recuerde ya no solo por eso, sino por ser un punto de inflexión en esta temporada de regreso del Oviedo a Primera División 24 años después. Para mí el punto de inflexión estuvo en el partido contra el Barça. Yo lo dije el viernes con Borja en el programa, que contra el Barça vi por primera vez a un Oviedo de Primera División. Por primera vez tuve la sensación contra el Barça de que el Oviedo podía competir con garantías en Primera División. Pero como yo creo que mucha gente. Y ayer se confirmó esa línea ascendente, no solo en las sensaciones, sino en el resultado. Que esto es, para empezar, una sorpresa, porque muy poca gente se esperaba que el Oviedo pudiera sacar 3 puntos de Valencia. Y para seguir, una noticia espectacular para lo que viene. Lo primero, la clasificación, porque el Oviedo sale del descenso, se mete ahí mitad baja de tabla, pero sale del descenso y el sábado juega contra Levante en casa con la oportunidad de irse al parón con 9 puntos. Que sería una noticia impresionante. A nivel de juego, el Oviedo ya amenaza, ya es capaz de llevar la iniciativa de los partidos, ayer lo hizo. Este Oviedo ya es capaz también de agarrarse a los partidos, porque en momentos complicados, como después del 1-0, ahí después del inicio que fue difícil, el Oviedo se agarró. Y luego hay jugadores que es que dan para ser optimistas, porque ese Rajín, por ejemplo, no para de crecer. Ese Colombato, que era una tragedia que no jugara en este equipo, ya juega y el descuento que hace Colombato es espectacular. Ese Dendonker, ese Reina son 2 grandes fichajes inamovibles en el centro del campo. Ese Brecalo ya va enseñando cositas que incluso puede hasta llamar a la puerta de ser titular. Y luego por encima de todos hay uno que ya conocemos, que es Aaron Escandel. Queda muy poco que decir ya de Aaron Escandel. Es el portero que más para de las 5 grandes ligas en Europa, que es impresionante. Ayer paró un penalti para sostener al Oviedo con 1-0 y luego terminó en una imagen que ya es viral, llorando, muy emocionado y rompiéndose por la tensión en las cámaras de DAZN después del partido.
Lo primero que te quiero preguntar, ¿qué representan esas lágrimas al final del partido y esa emoción, Aarón?
Yo creo que al duro trabajo de todo el equipo, pues sobre todo porque creo que lo merecíamos, porque en otros partidos hemos competido, hemos intentado conseguir algo más y nos ha dado, y creo que hoy hemos merecido esa recompensa. Y segundo, sobre todo por el trabajo de los porteros, de que es una situación difícil, no siempre pueden jugar, y creo que la recompensa que después obtienes después de un largo trayecto y trabajo, pues al final compensa y mucho, como estos momentos.
Y ha aprovechado el Oviedo para anunciar hoy la renovación automática de Aaron Escandel hasta 2027, automática, porque ya ha jugado más de 50 partidos con el Oviedo, que es lo que decía su contrato. Ha habido muchos protagonistas, ¿eh? Otro gran protagonista es Lucas Aijado, que sufrió con Danjuma, de hecho el primer gol viene por ahí de un duelo perdido con Danjuma, pero que sacó, lo primero una asistencia para Rondón, pero que sacó la casta en el partido Lucas Aijado. Ahí está, es un chaval que tiene un mérito increíble porque falla en el gol de Danjuma, pero luego sigue peleando y al final da esa asistencia. Y también le quiero subrayar a Lucas porque honor para él, porque se le puede echar muchas cosas en cara. Jugó en segunda B, en segunda, ahora en primera, pero es un chaval que da el 200% y ayer pues yo creo que se merece el premio. Luego vamos con más protagonistas, con la opinión, con Paunovic, etcétera. Pero en el Sporting, hoy hay noticia porque hoy ha hablado Álex Corredera. Es la mejor rueda de prensa de un entrenador barra jugador barra directivo del Sporting en lo que va de temporada, sin duda. Ha reconocido que ha habido charla y que están tocados en el vestuario. Hoy ha vuelto el equipo a mareo y que están tocados.
La vuelta al trabajo ha sido necesaria para limpiar la cabeza, volver a trabajar, volver a coger otras sensaciones, pero sí, obviamente ha sido duro de digerir porque te cuesta encontrarle explicación. Es complicado porque fue una situación dura, por cómo se dio el partido, nos fuimos muy jodidos, estamos jodidos, pero bueno, nos tiene que servir para espabilar y nos tiene que servir para dar un golpe encima a esa y darle la vuelta.
3:30 en directo, Cadena COPE.
Hay gol en Valencia. ¡Gol del Real Oviedo! ¡Gol de Ilich! ¡Al saque de esquina desde la izquierda de Colombato! ¡Cabecea Rondón y en la melee! Por ahí andaba el serbio Luka Ilich para golpear con pierna derecha al fondo de la red. Hace justicia, lo merecía el equipo asturiano. En el 40 de la segunda parte se congela Mestalla, marca Ilich.
Hay gol en Valencia.
¡Gol del Real Oviedo! Solomon Rondón lo estaba mereciendo, lo estábamos diciendo, el equipo asturiano. Balón largo a la espalda, calamidad absoluta en la defensa del Valencia. Y Rondón, veteranísimo, la baja, golpea y mordida porque dan un defensor del Valencia. Entra para adentro el segundo del Oviedo, entra para adentro el segundo de los Carballones. 41 y medio, en dos minutos le da la vuelta el equipo de Paunovic. Marca Rondón, Valencia 1, Oviedo 2.
Pues así sonó en Tiempo de Juego, en el programa líder de la radio deportiva en España, cómo el Oviedo clavó la bandera azul en Mestalla, en uno de los escenarios míticos del fútbol español. Lo hizo además con esa dosis de épica, ¿no? Al final del partido, en apenas dos minutos, después de que Escandel parara un penalti, fue un partido que lo tuvo absolutamente todo y que además no es que el Oviedo se lo haya encontrado. No es que haya sido un accidente, no es que digas, bueno, el portero para un penalti y luego llegan dos goles ahí de la nada. Es que el Oviedo jugó bien ayer en Mestalla. Es que el Oviedo ayer hizo, como dijo Paunovic después en la rueda de prensa, que Mestalla pitara a su equipo. No vamos a decir que eso es complicadísimo, porque es verdad que Mestalla es un estadio súper exigente y además en los últimos años, con lo de Peter Lim y tal, pues es tan a la que salta. Pero es que el Oviedo, que es un recién ascendido, que venía como venía, en descenso, con solo una victoria en cinco partidos, que no había ganado fuera, consigue que un escenario así de mítico no es que se silencie, es que pite a su equipo, lo cual puso de los nervios al Valencia, que yo creo que desde mitad de la primera parte desaparece del partido. Desaparece del partido. Tuvo algún repunte en la segunda parte, pero yo creo que es que a los puntos el Oviedo fue mejor y merece completamente la victoria que consiguió ayer en Valencia. Así que es un partido muy importante, pero también lo dijimos en la previa que esta es un poco la línea. Yo creo que el Oviedo nace en primera división contra el Barça. Nadie me va a quitar eso de la cabeza. Yo creo que el Oviedo, alguno dirá, joder, contra el Madrid también compitió y tal. Yo creo que contra el Barça compitió muchísimo mejor que contra el Madrid, pero muchísimo mejor. Yo vi al Madrid mucho más superior o solvente que vi al Barça, que el Barça tuvo momentos incluso de ocasiones del Oviedo. Que yo creo que en ese partido nace el Oviedo en primera división. Dio una sensación de poder competir en primera por primera vez ante un Barça. Entonces, claro, imagínate contra el resto. Si compites contra un Barça, que ahora mismo es de los mejores equipos del mundo, imagínate contra el resto. Y ayer el Oviedo hizo su mejor partido, yo creo que sin discusión, en lo que va de liga. Después de los primeros minutos, es verdad que fueron difíciles, el Valencia estuvo volcado, el Oviedo resistió, pero luego a partir de ahí fue creciendo. Y yo creo que fue creciendo también basado en el centro del campo. Es uno de los debates que hay que tener, luego lo hablaremos en el tiempo de opinión, pero este centro del campo, del que hemos hablado muchas veces en las tertulias y durante la semana, que podía ser el centro del campo ideal, con Dendonker, con Reina y con Colombato. Por fin entró Santiago Colombato y ese tridente en el centro del campo coincide con el mejor partido del Oviedo en lo que va de temporada. Estuvo inmenso Santiago Colombato, que habló para los medios del club al final y que yo creo que va a ser ya muy difícil bajarle del once.
Sí, una victoria que necesitábamos, una victoria importante, más también después de cómo se nos dio el partido. Creo que nos llevamos a casa tres puntos importantísimos. No, fue un partido complicado, al final todos los partidos en primera van a ser muy duros para nosotros, pero bueno, el equipo demostró carácter, demostró muchos huevos y para dar vuelta a un resultado contra un gran rival y más que todo en su cancha, que es muy difícil ganar. El equipo viene trabajando muy bien durante toda la semana, durante el comienzo del campeonato y todo, solamente que los resultados no se nos venían dando. Hoy creo que se nos da un resultado muy importante, pero tampoco hay que confiarse, ya hay que mentalizarse en el partido que viene y nada, esperemos ver un Tartiere lleno para podernos ahora con el partido con el Levante poder sacar otros tres puntos.
es canchero, tiene carácter, los minutos del descuento de Colombato son para ponérselos a los niños en las escuelas, de cómo hay que jugar esos minutos con ventaja a favor. Yo creo que es un futbolista que además representa identidad ya para la gente del Oviedo. No solo los canteranos representan identidad, hay jugadores que a veces calan tan hondo en las aficiones que representan esa identidad. Yo creo que Colombato ya es el Oviedo. Colombato es un futbolista que con el paso de los años se le va a recordar siempre como un futbolista que representa los valores del Oviedo. El orgullo, valor y garra, hay muy pocos en esa plantilla y a lo largo de los últimos años que lo represente como Santiago Colombato. Para mí es un futbolista ya, pero vamos, indiscutible, indiscutible en el Oviedo, y ese paso de segunda a primera división, que siempre tienes dudas de cómo puede salir, bueno, yo es que creo que Colombato ayer en Valencia ya demuestra que, vamos, no es que está a la altura, es que es un futbolista, pero vamos, a tener en cuenta incluso en primera división. De hecho, ha tenido ofertas de equipos y de clubes importantísimos a nivel mundial en los últimos años. Luego hay que hablar también de Salomón Rondón, porque Rondón ha estado muy criticado, ha habido mucha gente incluso que le ha llamado Fondón, por lo tanto es un jugador que ha levantado muchísimas dudas, pero yo creo que es indiscutible que va mejor y hay que resaltarlo y hay que subrayarlo, porque Rondón yo creo que también nace contra el Barça, después de unas primeras jornadas bastante, bastante flojas y por debajo de su nivel y seguramente sin ritmo y sin forma, contra el Barça hace un gran partido. Es verdad que le falta el gol, pero yo creo que todos vimos ya un Rondón que podía aportarle muchas cosas al Oviedo. Y en Valencia llegó el gol. En Valencia ya llegó ese Salomón Rondón que en los últimos minutos puede decidirte un partido. Por lo tanto, todo son buenas noticias también para Veljko Paunovic. Fede Viñas tuvo buenos minutos. Es verdad que Viñas no hay manera de que haga gol. Le está costando muchísimo, pero sí que ganó duelos, sí que aportó cosas. Brecalo, que lo decíamos antes, con Hassan y con Ilias, pues forman unas bandas que son competitivas, lo estamos viendo. Por lo tanto, todo son buenas noticias para Veljko Paunovic después del partido de ayer, porque va encontrando rendimientos. Contra el Barça yo creo que sacó su once titular. Ayer rotó porque Bailly no puede jugar todo, porque Rondón tiene una edad, porque Cazorla tiene que cuidarse, tiene esos problemas en los ligamentos de los que hablábamos estos días. Pero la sensación es que el Oviedo ya tiene 15, 16 jugadores metidos en la rueda. Metidos en la rueda. Está el asterisco de Ilić, que es verdad que marcó, pero que sigue sin convencer. Se va a perder el partido contra Levante, también por una decisión y una expulsión, yo creo, bastante rigurosa, pero se lo va a perder. Así que bueno, la sensación es esa, que el Oviedo está creciendo, que ya ha aterrizado en primera división y que ahora pues tiene que ir con todo al objetivo de la permanencia. Vamos ahora con el sonido del día del Oviedo, que está patrocinado por el Pigüeña. Vuelven con nosotros una temporada más los amigos del Pigüeña para patrocinar la noticia o el sonido del día en el Oviedo. Y hoy hemos elegido a Veljko Paunovic, porque Veljko Paunovic estaba muy discutido. El equipo no funcionaba. Yo creo que era con justificación y yo, vamos, el primero con la bandera de ese espíritu crítico con el entrenador, porque creo que no estaba dando con la tecla, pero creo que también es justo decir que ayer Veljko Paunovic sale reforzado, pero no solo ayer, sino también contra el Barça. Sale reforzado de estos dos últimos partidos. Ayer estaba orgulloso Paunovic y envió un mensaje muy claro: si el equipo tiene fe, puede competir contra cualquiera y conseguir cosas como la de ayer.
Remontar este partido que contra un gran rival, en un gran estadio y gran afición, lo que nos proporciona ahora es una tremenda confianza de cara y sobre todo saber que con la fe podemos conseguir todo. El esfuerzo ha sido tremendo, el rendimiento futbolístico muy bueno, pero por encima de todo fue la fe y la confianza de este grupo en lo que estábamos haciendo hasta final. Y por eso les felicito, estoy muy contento y orgulloso de todos y ahora ya estamos pensando en lo que se viene.
Pues ahí está, Veljko Paunovic. Para mí es el hombre, el sonido del día que deja esa victoria del Oviedo, la remontada y victoria en Mestalla, casi nada. Lo patrocina el Pigüeña, 15 horas y 39 minutos.
El Desarme es un clásico de la gastronomía con catalogación de fiesta de interés turístico nacional. Por ello, disfrútalo en lugares con solera, tradición y buen hacer, como en Sidrería El Pigüeña, donde podrás degustar el completo menú. Sidrería El Pigüeña es sidra bien escanciada, calidad en carnes y pescados y el menú del Desarme que te emocionará volviendo a degustar tus orígenes. Sidrería El Pigüeña, desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
¿Cómo suena el Pigüeña, eh? Tengo que llamar a Marco para el Desarme, que no lo llamé todavía. Hay que llamarlo, no sé si tendrá sitio ya, porque aquello se pone todo el año en el Desarme más. 15 horas y 39 minutos y vamos a ya con el tiempo de opinión, porque hay que hablar y mucho de esa victoria de ayer del Oviedo en Mestalla. José Luis Salinas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Te llamaron la atención los vecinos con los goles o no?
Bueno, con el último un poco, ¿eh?
Con el último un poco, ¿no?
Ese rondón, uff.
Pepe Pérez. Pepe Pérez, muy buenas.
Muy buenas. A mí no me llamaron la atención los vecinos porque los tuve que celebrar en silencio. ¿Me entiendes? Por
es
el
que,
tema de la
claro,
paternidad.
Es que
¿no?
Los que somos padres de cosas pequeñas, no nos queda otra que gritar en silencio. ¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, vosotros todo bien, ¿no?
Pues todo bien, todo bien. Aquí con muchas ganas de escucharos porque yo, no sé, hablo de punto de inflexión. ¿Qué pensáis? ¿Qué os viene a la cabeza? Salinas, Pepe.
Bueno, sí, pues... sí, no, está claro que es un partido importante porque además si lo perdías ya te empezabas a meter en líos, ya empezaba otra vez el run en torno a Paunovic y yo creo que era una final para el propio entrenador y al final es lo que estabas diciendo ahora, es el entrenador sale muy reforzado porque por fin le consigue cambiar el sino a un partido que intentó lo mismo en Elche y ahí no le salió, pero esta vez sí, esta vez remontó y ante un buen equipo, que Valencia tiene es muy buen equipo.
Yo lo veo más que como punto de inflexión, porque, a ver, para catalogarlo como punto de inflexión, debemos seguir viendo una evolución positiva en ese partido tan importante ante Levante. Lo veo más como una liberación, ¿no? Porque ese es el partido fuera de casa que se te pone complicado, un escenario imponente como es Mestalla, que luego decía Paunovic que apretaba mucho a su propio equipo. Consigues darle la vuelta, como dice Salinas, ¿no? Con dos jugadores que entran precisamente desde el banquillo, con esa rabia. Y no solo es eso, sino es el propio juego del equipo. A mí, prácticamente desde que encaja el gol el Oviedo hasta mediada la segunda parte, me gustó mucho el equipo, atrevido, valiente, poniendo contra las cuerdas al Valencia. Luego sí que es cierto, ¿no? Que el Valencia aprieta, llega ese penalti y después la locura máxima, ¿no? Con esos dos tantos en un minuto que algunos celebramos en silencio.
¿Qué es lo que más os gustó, Salinas? Volviendo otra vez al partido y tal, ¿qué es lo que más te gustó de ayer?
A mí lo que más me gustó es que el Oviedo nunca le perdió la cara al partido. Lo que decía un poco Pepe, yo creo que el Oviedo empezó un poco fuera de sitio y estuvo ahí como 17 minutillos que no sabía si estaba en Valencia, si había llegado el autobús.
Bueno, es que los primeros minutos fueron muy complicados, ¿eh? Te pudieron meter dos o tres.
Hombre, está claro. Pero luego sí, luego ya le fue cogiendo la cara al partido. Y yo creo que hay por lo menos dos jugadores ahí que salen bastante reforzados. Uno es Brécalo, que ayer hizo muy buen partido. Y yo creo que lo necesitaba y luego Rondón que con el gol se vio que se libera completamente y luego el trabajo de Colombato hizo ayer un partidazo pero impresionante, ¿eh? De principio a fin además.
Sí, justo, ¿no? Me quitas ese nombre propio, Salinas, porque nombrabas a Brécalo y a Rondón, pero es que yo tenía en mi mente a Colombato, ¿no? Que había escuchado en las últimas semanas que a lo mejor no estaba preparado para jugar en primera, pero es que luego ves, por ejemplo, las estadísticas que pone en Twitter hoy Nacho Azparren de La Nueva, con ese acierto en los pases, sí. Cómo llega físicamente al tiempo de prolongación, sacando, bueno, pues ese balón, ¿no? Que todos tenemos en la mente de cabeza, pero echándose el equipo a la espalda, yo, vamos, lo veo para ser titular, ¿no? En este Oviedo, en el centro del campo, junto a Den Donker, junto a Reina, porque, por ejemplo, para armar un centro del campo fuerte, que yo creo que también es un poco a lo que debe aspirar el Oviedo en esta nueva andadura en primera división.
Es que mira que hemos hablado mucho del centro del campo, sí, Pepe.
Y el otro nombre propio, bueno, es el de Aaron Escandel, que está en todos los focos, que no hace falta destacarlo más, pero
ahora habrá.
El MVP de siempre.
Claro, necesitamos un capítulo aparte, porque Aaron Escandel es un capítulo aparte. Pero con lo del centro del campo, por rematar ese tema, hemos hablado mucho del centro del campo, con el tema Illich, que no termina de despuntar, no termina de ser lo que esperábamos. Cazorla, pero claro, Cazorla está con los problemas físicos que tiene, al final no te puede jugar todos los días. Yo creo que el Oviedo tiene centro del campo con estos tres, ¿eh?
Bueno, totalmente. Está clarísimo. Vamos, y tiene un centro de campo además muy variado. Dendoker te aporta unas cosas, Colombato te aporta otras. Incluso ayer vimos algún retazo de Ili que vemos que también puede empezar a aportar, aunque hasta ahora había sido como un cero a la izquierda. Incluso Sivo también te puede aportar cositas a finales de los partidos, aunque no sea un jugador de mi devoción, pero bueno, es un jugador que está en plantilla que te puede aportar a chique del balón cuando las cosas están más complicadas. Pero bueno, no, tiene un medio del campo muy, muy competitivo. Yo creo que es de lo mejor que tiene el Oviedo esta temporada.
Escandel, lo adelantaba un poco Pepe. Lo de este chico, a ver, no voy a decir que nos sorprenda ya, porque no te puede sorprender, porque ya era el portero que más paraba en Primera División, pero es que es el portero más para en las cinco grandes ligas. Yo, mira, hoy anunciaba el Oviedo la renovación, que es automática por 50 partidos, pero yo es que no descarto que en diciembre venga el Club X a por este muchacho, ¿eh? O sea, está siendo impresionante.
Básicamente, si el Oviedo ha ganado los dos partidos que ha ganado en Primera División, es porque tiene un portero bajo palos que te saca dos o tres acciones determinantes por partido. Ayer te saca una justo después del gol, te saca el penalti, está siempre activo. Entonces, si te ves con 2-0 o con 3-0, que podías haberte visto perfectamente, a pesar de lo que incidimos, que el Oviedo no estaba mal, pues bueno, pues el partido se acaba y otra cosa mariposa. Pero si sigues vivo en el partido, si logras que ese penalti en un momento clave del partido no vaya para adentro, es porque tienes un porterazo y es el artífice en mayúsculas de la remontada.
No, es que es poco que añadir, pues es un escándalo de jugador, es un porterazo, ya lo estamos viendo. A mí lo que me extraña es que un jugador así de esas características no haya tenido una oportunidad antes en la élite,
sí,
porque
es
ya,
verdad.
Ya demostró el año pasado en Segunda División que era un portero de otra categoría, y vamos, ahora que está teniendo la oportunidad en Primera División, está volviendo a demostrar que es un portero de primerísimo nivel.
Y luego,
un portero muy bueno.
Y luego es un chaval que da gusto oírle hablar, ¿eh? Es un chaval
sí, es verdad,
que da una sensación de normalidad, un chaval que eso en un vestuario también es importantísimo.
Hombre, a mí en la grada me pone un poco de los nervios a veces, ¿no? Cuando un portero tan excéntrico se ponga a gesticulizar y tanto, yo digo, madre mía, pero es que luego lo compensa todo con creces, con actuaciones como la de ayer, como las que está teniendo en toda la temporada.
A mí lo que me pone malo de los porteros de hoy es la tranquilidad. Cuando tiene el balón en los pies, que parece que... Y llegan los delanteros y... Pero muchacho, pégale arriba. Es una cosa increíble.
Pero eso también lo hace muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí.
Delantero titular, Viñas o Rondón. Si mañana os jugáis la permanencia, o Europa, quién sabe, Viñas o Rondón.
Complicado, ¿eh? Pero yo creo que...
Yo no lo tendría ahora, claro.
Yo creo que es el puesto ahora mismo más flojo de la plantilla del Oviedo, donde se tenía que haber hecho el esfuerzo y no se hizo, pero yo creo que a día de hoy el delantero titular, pese al gol de ayer, tiene que ser Viñas.
Yo creo que estoy con Salinas, ¿no? Por trabajo, por esfuerzo, por lo que te puede dar, y luego en los ratos finales que te aporte Rondón. Que, por ejemplo, el día del Barça, Rondón, me cansé de contar la cantidad de duelos aéreos que le ganó a un tal Araújo.
Se mató, se mató el hombre. Le faltó el gol, pero se mató.
Sí, y no descarto que el Oviedo deba jugar, si juega con Rondón, con Alex Forest también. Porque, dadas las peculiaridades y el estilo de Rondón, que te gana, que te prolonga muchos balones, si tienes un tío de rápido como puede ser Alex Forest al lado, puedes hacer mucho daño, ¿no? Con el juego un poco más directo.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo, ¿sabes qué me pasa? Que yo a Rondón le veo muy bien para lo de ayer, para 20, 20 y pico minutos que te dé, pero luego Viñas, para titular del Oviedo en primera, se me queda corto con lo visto hasta ahora. Con lo que nos dijeron que era Viñas cuando llegó, vale, pero es que claro, todavía viene de una lesión muy difícil. Pero no le he visto eso todavía. Ahora, yo creo que el rol de Rondón ideal sería el de ayer, la verdad. Es mi...
Sí, pero es que no tienes alternativa a Viñas.
Claro.
Ese es el problema.
Por eso estoy de acuerdo contigo cuando dices que es la posición más floja. Sí,
sí, sí, sí. Luego la alternativa esta que apunta Pepe sería, yo creo que sería ideal para el partido del Levante ya, de un Forest Cede Viñas de inicio contra una defensa flojita como es la del Levante. Yo creo que ahí le puede hacer mucho daño el Oviedo al Levante en el sábado.
Y luego por fuera... ¿Brecalo le veis para titular o todavía hay que verle más? Porque yo creo que, no sé quién decía de los dos antes, que ayer sí, le visteis muy bien. Sí. Yo es que ya le vi muy bien contra el Barça.
No, yo creo que ahora mismo está un puntito por encima de Chaira. Que es verdad que Chaira sale una lesión y que Brecalo está cogiendo todavía la forma, pero es un jugador que va a ser muy aprovechable y yo creo que nos va a dar bastantes alegrías a la temporada.
A ver.
Un jugador que le está demostrando que tiene ganas, además, y que quiere demostrar cosas.
Y que sabe jugar, sí, sí.
Eso es.
Y a mí además con la confianza, ¿no? Que siempre demostró Paunovic en Chaira, no hay más que ver la vuelta del playoff de ascenso que llegaba entre algodones y lo pone de titular, que Chaira es un jugador que siempre te da un 6-7 que prácticamente nunca desentona, pero es que Brecalo ayer te aportó cositas y te puede dar cosas muy diferentes, más profundidad con un tío como Hassan por la otra banda, que para mí también es indiscutible. Entonces yo creo que hoy por hoy sí que las bandas del Oviedo deberían ser Brecalo y Hassan.
¿Y Paunovic qué? Por cerrar, ¿cómo le veis? Porque yo lo decía antes, yo creo que es el gran beneficiado porque había muchas dudas sobre él, es que era evidente y estaba en la calle las dudas sobre él porque el equipo no arrancaba, el equipo no, y yo creo que estos dos partidos le han reforzado mucho, ¿cómo lo veis?
Yo creo que lo que decía Pepe al principio, lo más que reforzado, yo creo que han liberado sobre todo, se le ve como que ya está más suelto él, que bueno, que se le ve mucho, mucho más confiado y yo no creo que haya cometido grandes errores a lo largo de la temporada, de lo que llevamos de temporada, sino que hasta ahora el equipo no le daba para más. Y yo creo que ahora el Oviedo tiene que empezar a seguir esta línea y seguir este tono. Pero bueno, y Paunovic, pues sí que lo ha intentado en muchos partidos, intentando cambiar el signo del encuentro, como hizo en contra el Elche, que decíamos antes, y ahí no le salió. Pues mira, ayer le salió bien la jugada y se ve que es un entrenador intervencionista y... Yo ahora mismo confiaría en él, vamos.
Pepe. Y sobre todo por ese puñetazo encima de la mesa, ¿no? Que quedase en primera división al ganar en un campo como Mestalla, ¿no? Que se hablaba que le estaba costando al Oviedo coger el pulso a la primera. Pues bueno, tres puntos clave fuera de casa, ante un rival a priori superior y que demuestras que puedes jugarle de tú a tú a cualquiera, como pasó contra el Barça, como pasó en la segunda parte ante el Madrid. Y ojo, hay que decirlo, que el Oviedo se ha quitado a tres cocos del calendario en este primer tramo.
A los tres primeros. Y sí. Mestalla.
Sí, y sí. Ahora llega un tramo más asequible, que a priori vas a poder jugar más de tú a tú ante estos rivales, te puede salir bien como ante la Real, te puede salir mal como ante el Elche o el Getafe, pero sí que vas a estar en partido, sí que vas a competir y sí que vas a rascar puntos.
Claro, que empieza nuestra liga.
Muchachos, que me presta mucho hablar con vosotros, ¿qué queréis que os diga? Además, después de una victoria del Oviedo, pues todo felicidad.
Eso siempre. Abrazo, Pablo.
Un abrazo, chicos. Cuidaos mucho.
Igual.
Chao.
Salinas, Pepe. Chao, chao. 15 horas y 52 minutos. Nos vamos a ir a Gijón porque hoy un jugador del Sporting ha retratado, yo creo, mejor que nadie hasta ahora, lo que está siendo la temporada del equipo. Vamos allá.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hoy el Sporting ha vuelto a entrenar en mareo. Después de esa derrota histórica, esa remontada del Albacete en el Molinón del domingo, y que pues ha dejado una situación de crisis. Es que es la realidad, es una crisis en el ambiente y es una crisis también en el vestuario. Y hoy hay otros días que cuando analizamos la actualidad, bien sea del Oviedo, del Sporting, llamas a un protagonista, pides una opinión. Es que hoy todo pasa por Corredera, por el análisis que hace desde dentro uno de los jugadores importantes de ese vestuario, aunque acaba de llegar, un futbolista valorado por todos dentro del vestuario, por los aficionados también por lo que hace, y además un tío que tiene tiros pegados en el fútbol, que sabe lo que dice. Bueno, pues lo primero, ha hablado de el problema que tiene el equipo con los finales de partido. Ayer, lo comentábamos en la tertulia, el Sporting sería líder de segunda división si los partidos terminaran en el 75. Es decir, de ahí en adelante es un desastre. Eso ha dicho hoy Corredera.
Analizándolo es más o menos fácil ver que se nos escapan los partidos en los últimos tramos. Obviamente, pues cuando pasa una vez o dos puede ser casualidad, pero cuando pasa cuatro veces y más seguidas, pues no es casualidad. Las casualidades en el fútbol existen, pero pocas veces. Y obviamente, pues hay algo que tenemos que trabajar. Obviamente, creo que la manera de competir esos últimos minutos dista mucho de la que tiene que darse para que consigamos los resultados. Aún así, compitiendo muchas veces bien en los últimos minutos, ¿se pueden dar estas situaciones? Sí, pero creo que ahí tenemos un margen de mejora muy grande.
Bueno, pues
como grupo y todo.
Digamos que es el diagnóstico del problema de Corredera, los finales, que yo creo que es evidente. Es que los números están ahí. Contra el Deportivo de La Coruña, el Sporting pierde al final, contra el Burgos pierde al final, contra el Almería pierde al final y contra el Albacete pierde al final. Cuando entran los cambios, el equipo se cae. Con los titulares bien, con los cambios se cae. Vale, el diagnóstico lo tenemos. Entonces, ¿qué ha hecho el vestuario? Reunirse. Ha habido conjura, ha habido charla en el vestuario y se han dicho las cosas a la cara.
Sí, sí, hemos hablado y aparte yo soy de los que piensa que era necesario, porque es, al final, como en todas las familias, nosotros queremos ser una familia, queremos ser un equipo y nos tenemos que decir las cosas y el mejor sitio para decírnoslo es juntos, a la cara y sabiendo un poco lo que opinamos cada uno de las situaciones, de cosas que no están funcionando, de situaciones que queremos mejorar. Y si hablamos, obviamente, pues hablamos de esta situación de los últimos, de la parte final de los partidos, que obviamente hay que mejorarlo, sobre todo a nivel de que creo que los 11 que están en el campo, los que aportan desde fuera, tenemos que tener claro cuál es el partido que estamos jugando, cuál es el objetivo que queremos conseguir en esos mini partidos que hay dentro de un propio partido, sobre todo cuando llega a final de partido, que es pues seguramente llevar el partido a donde nosotros queremos. Si estamos por delante del marcador, pues que pasen pocas cosas, mantener nuestra portería lo más alejado posible del juego. Y luego, pues obviamente, pues también otras situaciones que se dan, situaciones que en los descansos muchas veces podemos mejorar, situaciones dentro del campo donde se tiene que el equipo armar de energía el uno con el otro. Porque yo creo que al final todo esto es muy mental, es muy actitudinal, de concentración. Y
fíjate lo que dice, mental, actitudinal. Él señala a la actitud del equipo, a los futbolistas, en estos minutos finales. Se ha hablado también de ausencia de líderes. Cuando pasan estas cosas y cuando hay crisis y tal, se echan en falta líderes. En el Sporting es que no hay líderes reconocidos. No es como antes, que estaba Cali, que estaba Zarfino, que estaba Yuca, que estaban jugadores que pegaban una voz en ese vestuario, el Pichu Cuellar. Es que ahora hay muy pocos. Ha hablado también de eso y qué papel juega él, por ejemplo, como uno de los veteranos en una situación como esta.
Bueno, obviamente pasa, y pasa en todos lados. Además, mira, vengo de Rusia, que he visto cosas que no había visto en mi vida en los vestuarios. Y por eso ya me parece que todo lo demás ya es descafeinado después de lo que viví allí. Pero sí, obviamente, después del partido, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que estábamos perplejos, enfadados, cabreados, no dábamos crédito. Y obviamente pues tienes que tener cuidado, porque al final en un vestuario hay muchos perfiles de jugadores, de personas, y todos al final lo sufrimos de una manera. Entonces, en estos momentos estás en caliente y hay que tener cuidado. Obviamente se dicen cosas, pero por eso precisamente hablamos un poco y decidimos que lo mejor era irnos a casa y hablar el lunes con calma, con tiempo.
¿Qué es lo que han hecho? Hablar ya durante la semana de lo que ha pasado, esa conjura de la que estamos hablando, y después de hablar tiene que haber una conclusión. Y esta es la conclusión que dice, que ha sacado el vestuario, y lo dice Álex Corredera.
Pues empezando por ir al límite en todas las acciones, en todos los entrenamientos, en todos los partidos, del minuto uno hasta el minuto que sea que pite el árbitro al final del partido. Creo y estoy totalmente convencido que donde más hay que incidir es en el tema mental, en el tema de concentración, en el tema del orgullo propio de cada uno, porque hay muchas cosas que van más allá del fútbol, de lo táctico.
Pues o sea, ahí está. Vuelvo a hablar de lo mental otra vez y aludiendo a los futbolistas. Y en esa línea protege al entrenador. Ojo, que está evidentemente discutido a Asier Garitano después de cuatro derrotas seguidas, y le respalda a Corredera.
No creo que la figura de Asier ahora mismo es más necesaria que nunca. Su orden, su temple en estos momentos. Yo sé que él asume un montón de culpa, de situaciones. Creo que el trabajo del entrenador es plantear los partidos, generar el plan de partidos positivos para el equipo y que ayuden al equipo. Creo que está demostrado que esto lo estamos haciendo. creo que en este caso los jugadores tenemos que levantar la mano y saber que hay gran parte de la historia que nos depende de nosotros, porque al final yo siempre lo digo y lo hablo mucho con compañeros, he tenido miles de compañeros y los jugadores somos los primeros que nos gusta echar balones fuera muchas veces, y cuando no jugamos culpamos a uno, cuando las cosas salen
bueno,
mal.
Bueno, yo creo que es que era el que había que escuchar, es que hay poco más que decir, esta es la situación del Sporting y yo creo que tiene que hablar una vez a la semana Corredera, porque ha estado espectacular. Mañana más en Deportes Cope Asturias, te dejo con la tarde, adiós.